Buenas tardes. Y empiezo arriba porque hoy es casi viernes, ¿no? ¿No se siente delicioso acá este 30 ya de mayo?
Y con festivo
de mayo no de abril. Es a ver si estaban ya conectados.
Yo creo que es más por eso, porque se siente así el festivo encima.
Exceso de emoción.
Y es que para las personas que no nos están escuchando acá en Colombia o no saben de qué estamos hablando, pues el primero de mayo celebramos el Día del Trabajo. Y lo celebramos de la mejor manera. ¿Cómo se celebra el Día del Trabajo?
No trabajando.
No trabajando.
No trabajando. No trabajando.
Eso es muy curioso, ¿no? El Día del Trabajo y no se trabaja.
No se trabaja.
Claro.
Sí,
se conmemora curioso. Mucho el trabajo.
Es curioso, sí.
Pero imagínense que primero de mayo y me toca todo el tema del agua que nos ha impactado acá.
Mañana.
En el de
Bogotá. Ay, a mí también.
El racionamiento de agua sí. Mañana sí, me sí, toca sí, en sí. Día
me
festivo.
Me tocó hoy, llegó muy tarde. Casi no vengo.
El aviso.
Gracias a Dios llegó.
¿Sí? Sí, a mí me pasa igual que a Cris.
También mañana.
¿Mañana?
Sí.
¿Y ya recogiste
sí.
el agüita?
No. Me toca llegar a.
Yo les tengo un truco y es llenar la lavadora de agua.
¿La lavadora?
Sí, porque ¿qué? Si no la vamos a usar, pues ahí uno echa y. De ahí
pero la mía es frontal.
Ay, no, re grave.
Omiten este comentario que acabo de sugerir.
Okay. No, el problema es de Cris por no tener una lavadora.
Claro, sí, no, qué pena. Perdónenme todo el resto de la población por tener una lavadora que no es. Y es que ustedes las están escuchando y ya escucharon a Mancho también. Desde el máster. Pero quiero que se presenten. Aquí estamos con Angélica.
Hola.
¿Cómo te ha ido con el racionamiento?
Me ha ido interesante.
¿Sí?
Pues sí, yo creo que al inicio todos pensamos como no, pues me levanto súper temprano y me baño y todo. Pero el problema es cuando llega muy tarde al otro día y uno más o menos sale a las 5 o 6 de la mañana.
Es verdad.
Entonces nos ha tocado regresar a este tiempo donde uno se bañaba a totumás con una coquita, iba calentado agua porque el agua fría es una cosa muy dura.
Es verdad.
Es una cosa muy dura, entonces hay que calentar el agua, ir, echarle otro baldecito y ahí sí, a totumadas. Pero hemos sobrevivido, nos ha ido bien.
Y estamos también con María Camila Fajardo. ¿Cómo prefieres que te digan? ¿Camila? ¿María Camila?
Cami. Está bien. María okay. Camila Fajardo, mucho
María
gusto.
Camila. María Camila.
¿Eres team agua caliente o team agua fría?
Pues miren que con esto del racionamiento he tenido
sí,
que
el
racionamiento de agua. Pues miren que he aprendido a que saco el agüita y mientras pasa un día ahí se calienta un poquito, ya no está completamente fría, sino si uno ya la
o sea,
deja.
Eso es cuando uno así? Pide las cosas al clima.
Exacto. Okay. Entonces el agua no está ni muy fría, sino está al clima.
¿Cómo se
ducha?
Al clima.
Está tranquilita, está. No, miren qué me pasó, de verdad, llegó muy tarde. Y uno, por ejemplo, hoy no salía, menos mal, pero saliendo temprano, nada que ver, o sea, mi hermano tuvo que salir a trabajar y no se pudo bañar. Entonces fue muy triste.
Un saludo cordial al hermano.
En vivo y en directo lo boletearon.
Y a todas estas personas que tuvieron que salir de su casa sin bañarse.
Saludos.
Y estamos con Mafe.
Hello, ¿cómo están? ¿Cómo yo estoy muy feliz porque hoy me pude bañar a mis anchas.
Maravilloso.
¿Sí? Mañana no lo sabemos.
O sea, te gastaste todo el agua que tenías
sí,
que ahorrar.
Sí, yo dije, ay, no. Hoy se lava el pelito. No, ya mañana me toca ahorrar el agua.
Sí, también. Cae mañana.
Sí.
¿Mañana?
Uy. Mañana.
Bueno.
Pues ay, vamos. Ustedes, ¿y a ti, Ángel, cuándo te tocó?
Ayer o antier.
Ángel, yo somos sobrevivientes.
Igual, pues esperamos que todas las personas podamos entrar en conciencia y apoyar este tiempo así que es tan importante. Y cierro con esta pregunta en este intro para conectarnos con lo que viene y decirle a todos nuestros oyentes que este tema está increíble y es, ¿para dónde va Vicente?
Oh, a la gente.
Entonces, si ustedes quieren saber para dónde va Vicente y con qué gente, no se desconecten porque ya volvemos.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Han pasado muchas cosas en Colombia durante las últimas semanas, ¿no?
Sí.
¿Sí han escuchado noticias? Dentro de las más sonadas ahorita es puntualmente hoy salió un caso en el que AstraZeneca asumió ante un juzgado judicial en donde realmente su vacuna sí tenía efectos secundarios, pero extremadamente extraños y puntuales. No es viralizado en todas las personas que se vacunaron, pero pues básicamente aceptaron eso por una demanda de 51 personas en Reino Unido por efectos que pueden ser causados por la vacuna desarrollada en colaboración con la Universidad de Oxford. ¿Ustedes recuerdan esa época en la que estaban hablando de las vacunas?
Y uno no sabía qué hacer, si vacunarse o si después iba a morir por la vacuna, claro.
Es cierto.
Y sí, eso genera mucha polarización, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Pues cuando salen, o sea, cuando es reciente, abre mucho debate entre las personas. Sí, recuerdo total, recuerdo mucho.
Y creo que el de las cosas más difíciles es ante eso que uno no conoce, cómo asumir qué es verdad y qué no es verdad.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? O hacia qué lado realmente debemos
y
hacernos.
Era muy difícil en su tiempo, yo no sé, cuando estaba todo el boom de las vacunas, salían videos por todos lados, la abuelita diciendo que no, la tía diciendo que sí.
las cadenas de WhatsApp.
Sí, esos videos súper amarillistas que le metían uno pánico.
¿Y ustedes reenviaban esos videos o qué?
No, o sea, yo recuerdo
uno era como, no, salvemos a la humanidad.
Enviémoslo.
Es que yo me acuerdo que había una época en la, o sea, grupo familiar que se respetara ahí. Como
ahí estaba mandando, la conversación.
Mandando la vaina súper viral ahí.
Y es que cuando hablamos de temas virales también, por ejemplo, las marchas. El domingo pasado se movilizó en Colombia bastantes personas que estaban simplemente expresando y buscando demostrarle al gobierno y al actual mandatario pues su inconformidad con la administración, ¿cierto? Y asimismo se han anunciado que el día de mañana van a haber marchas pues el primero de mayo casi siempre hay movilizaciones que hacen parte de los sindicatos que se mueven en pro de seguir afianzando como su posición en pro de los derechos del trabajador.
Sí.
Pues también se están anunciando marchas por parte del gobierno en contraposición a las marchas de ese domingo. La pregunta es, entre marcha y marcha, ¿realmente mucha gente sabe por qué está marchando? ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que hay gente muy conocedora.
¿Sí?
Y que sale como con unas ideas muy claras y que realmente ha estudiado y ha hecho todo. Pero también creo que hay un equipo, hay un grupo de personas que dicen, no, es que
un 90%.
Gobierno, es que sí, y realmente simplemente les mueve algo por dentro y dicen, revolución, y se pegan a la que sea. O sea,
no, pues
sea
es
la
que uno dice, primero de mayo, sin agua, ¿yo qué hago? No,
enteras. Salir a marchar.
Cris dice, por eso no voy, por eso.
Pero saben, yo creo que en el contexto universitario me pasaba mucho que yo estudiaba en el centro. Y cuando era día de marcha, uno cogía por la séptima y casi que si iba a sacar una fotocopia, te llevaban.
Entonces uno marchabas unas dos cuadras mientras llegabas al lugar.
Voy por donde Clarita, la señora de las fotocopias.
O sea, si vieron fotos de Mafe en marcha, no era porque ya estuviera marchando, iba a ser la fotocopiadora. Pues la verdad es que en medio de tantas marchas ha pasado que hay gente que le preguntan a usted por qué marcha. No, por los derechos del trabajo hacia las mujeres, un ejemplo. Y le dicen, ¿pero en qué cosas se están violando? Y la gente a veces, ustedes han visto esas caras de confusión en donde a veces no saben ni siquiera qué expresar o realmente no está alineado con la marcha oficial que se comunicó, porque eso hay pues toda una asamblea y comunican puntualmente porque van a salir a marchar. Y a veces nos vamos dejando llevar simplemente por emociones, por motivaciones encontradas o simplemente porque nos parece bien salir a pronunciarnos, pero no sabemos por qué. ¿Sí les ha pasado? ¿Han salido a marchar alguna vez?
A mí me parece chistoso el contraste de la marcha anterior en contra. En teoría, mañana es por la conmemoración del Día del Trabajo, pero en nuestro contexto colombiano, como que tiene más tinta. La gente dice, no, si es en contra del gobierno, allá voy. Sí, ni siquiera sabe qué va. Entonces, respondiendo
no
a tu pregunta, creo que muchas veces es como, ah, bueno, me va a quejar, allá voy. ¿Sí? Eso es lo que yo he visto. Me da risa los en vivos de las marchas, como que mandan al periodista como y mirando a todos lados como a ver si va a pasar algo, si está ahí seguro. Pero las personas que entrevistan a veces se nota mucho el, no, pues aquí estoy porque me estoy quejando de este gobierno y como que si me quejo, ahí estoy.
Sí.
Pero son muy pocos los que te, como decían, que como los que son conocedores de causa, que te pueden decir, mira, estoy aquí por esto y por esto.
Y lo hemos hablado en marchas, pero también pasa en las redes sociales.
Uy, sí, total.
Por ejemplo, ustedes vieron que un huevo le ganó en likes a la foto de Kylie Jenner en Instagram.
No, yo no lo vi.
Muy
¿no?
orgullosamente no lo, vi. No lo he visto.
¿Quién le dio no like vi, a esa foto? No lo vi, pero ahora tengo curiosidad.
Mancho le dio like.
Yo debo reconocerlo, yo caí en esa tendencia.
¿De verdad?
¿Y por qué sí. le diste like?
Porque... buena pregunta. Buena pregunta. Ya no lo recuerdo, pero sí le di like. Es ¿sí? que fue muy chistosa la historia. Pues, lo que recuerdo, porque eso fue hace ratico, es que, digamos que la foto de Kylie Jenner tenía millones de, no solo de likes, y hubo una persona que se le ocurrió decir, yo sé que este huevito, y posteó una foto de huevito, y colocó el copy, le puede ganar a esa foto. Y
al menos tenía cara feliz o algo, güey, no, ¿verdad?
Un huevo, era la foto de un huevo.
Aquí lo busqué.
Sí,
ay,
tal cual.
No puede ser. Sí, sí, ver, literal.
Es un huevo.
Yo pensé
es
que al menos le había dibujado los no. ojitos y la risa.
Si
ojalá.
Usted va conduciendo en este momento, lo invito a que no mire Instagram.
Por favor.
Sí,
porque
no, llegue no, a su vale. casa sano y salvo.
Y no vale vea, la pena si lo aseguramos.
Vea de qué
no
huevo
vale
estamos
pena.
Hablando, ¿sí? Pero también pasan los accidentes. ¿No les
ay,
ha pasado?
Sí.
Por ejemplo, hace poco vi que se habían accidentado dos personas. Y llegó y paró el bus, literalmente frenó y empezó a bajarse el conductor, después paró otro carro y se fueron a tomar bandos opuestos, ¿sí? Entonces cada uno defendía una causa, pero nadie sabía cómo había sido primero ni el accidente y segundo, pues realmente porque estaba defendiendo a la persona que ni conocía en medio de la calle y haciendo tremendo trancón.
Y el trancón, y la otra una cosa de esas es horrible. Sí,
la
es
otra horrible. Vez pasó también que estaban robando a alguien, ¿cierto? Y llegó un muchacho y golpeó al viejito, porque era un viejito y un muchacho que estaba más joven. Y le dijo, ¿qué le pasa? Porque lastima al viejito. Y entonces el otro le dice, no, pero pues es que me estaba robando. Entonces uno a veces se monta de una vez en una película y de una vez todos nos volvemos agentes de una causa, pero a veces ni siquiera sabemos.
Ni la conocí.
Es por eso que este tema es tan importante y hablamos de qué, de ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, si usted considera que usted de esos que se mueve por cosas masivas y movimientos masivos...
Que lo impulsan, lo llaman.
Exacto. Y de los cuales usted muchas veces desconoce, es principalmente porque algo detona en ustedes, ¿cierto?
Sí,
algo detona en nosotros que nos lleva a movernos. Por ejemplo, Mancho decía ahorita, yo no sé por qué le di like, pero me emocioné.
¡Qué ¿sí? gran ejemplo!
A veces lo que pasa es que él estaba haciendo parte del experimento para ajá. tener material en esta conversación.
Totalmente.
Creo que
totalmente.
Recuerdo que le di una noticia, por ejemplo, de eso, y era no, porque queremos demostrar que hay cosas más importantes que Kylie Jenner o sus hermanos, lo que sea. Pero bueno, es muy poca la gente que te va a decir, no, mira, si esto es una causa súper profunda y entonces nuestra causa es esta, pues no va a pasar. Pero muchas veces es como, es viral, para allá voy.
De acuerdo, queremos estar en el trending. O les ha pasado también cuando dicen, no, por los 10,000 likes le doy no sé qué regalo a tal persona. Y todos nos empezamos a montar de una vez en los likes para poderlo tener. Pues eso es lo que nosotros tenemos que identificar primero. ¿Qué es esas cosas que nos están motivando? Por ejemplo, ¿ustedes les ha pasado en algún momento que hagan parte de una causa y no sabían de qué era? ¿Algún dato puntualmente?
Yo me quiero revelar, no es una causa así internacional. Bueno, internacionalmente pasa también.
Profunda.
Pero los chismes en la oficina. O sea, llega alguien a contar un chisme y a uno le da unas ganas de saber qué es lo que está pasando con Pepita. Y es algo que el ambiente de la oficina cambia y todos empezamos a movilizarnos en pro del chisme.
De próximamente va a salir un programa sobre el chisme para que estén muy pendientes.
A nivel nacional e internacional, eso puede ser una causa que te moviliza el profundo interés por la vida de las personas. Pasa en las mejores familias.
Es cierto.
Yo creo que también algo que nos mueve mucho es que todos tenemos una necesidad de pertenecer a algo, de sentirnos que somos parte, que somos aceptados, que somos escuchados, que si me dicen, ay, tú deberías salir, tú eres especial para nosotros, deberías salir con nosotros a pelear por X cosa, uno dice, ay, sí, acá me aceptan, acá me escuchan, yo voy a salir a pelear con ellos o voy a defender esta causa, puede que yo ni la entienda, pero de alguna manera puede que me sienta aceptado, que me sienta escuchada y termine diciendo, este es un lugar que me parece atractivo.
A mí me parece muy interesante porque pasa desde los núcleos más pequeños, ¿no? Como incluso la familia. Entonces, no, que, o sea, yo sé que es algo súper banal, pero aquí como para seguir introduciendo el tema. ¿A dónde vamos? Entonces, no, una mitad quiere salir, la otra mitad quiere quedarse durmiendo o algo así, haciendo un plan tal vez más chill. Pero creo que todos los días nos enfrentamos a tomar decisiones, ya sea para que algo nos represente, ¿no? Que está muy de moda también, ¿no? El tema de me representa, no me representa. Esa o persona me representa. Entonces, yo me autorrepresento. Yo me autorrepresento. Está muy de moda eso, el tema de me representa o no me representa. Y ya va todo. Entonces, creo que diariamente nos topamos con eso.
¿En algún momento se unieron a alguna causa y se dieron cuenta en el camino que esa causa nada que ver con ustedes?
Cuando alguien se les sube personero.
¿Sí? Ah, yo fui personera. ¿Qué estás diciendo?
Por eso les digo.
¿Fuiste personera? Sí.
¿Tú fuiste personera?
Sí.
¿Y cumpliste tus propuestas?
Yo nunca entendí ese rol que tenía.
No, pues representar a los estudiantes con una pasión ferviente.
No, ya entendí por qué eras personera. Mafe.
Pero miren que me pasó mucho en la universidad que yo hice parte de un observatorio que defendía los derechos de las personas que hacían parte de la localidad donde quedaba mi universidad. Wow. Actualmente ya no lidero el proyecto porque ya soy un adulto chiquito, entonces tengo que trabajar. Pero en su entonces a mí me movía mucho esa causa. Me movía el ayudar a la gente, que la gente conociera sus derechos, sus deberes, y dábamos charlas, y eso me movía. Y tanto me movía que gente de la universidad hacía parte del proyecto y nadie nos pagaba, ni nos daba refrigerio, ni nada. Sí. Pero la causa nos movía un montón. Uh-huh. Hoy en día sigue estando en pie, eso me pone muy feliz.
Wow.
Pero me movía en su momento.
Qué
un
chévere.
Montón.
Tremendo.
Pues si ustedes quieren seguir escuchando historias, mentiras, no, historias no. Vamos a un corte y vamos a volver con algo muy importante acerca de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que realmente hay una causa, raíz o no?
Puede que sí, puede que no.
Lo averiguaremos.
Pues quédense con nosotros porque ya volvemos.
Su presencia radio te acompaña.
Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos de desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy. Envía tu hoja de vida a tacolombia@qualfon.com.
La opinión popular. ¿Ustedes son de los que se dejan llevar por la opinión popular?
Uy, qué pregunta tan
Yo complica. Creo que es importante la opinión popular, ¿o no? Manchito, ¿qué dice? ¿La opinión popular es importante?
Digo que sí, pero no toda. Es decir, me estás metiendo en problemas, querido.
Ahora, uno casi siempre cuando va a tomar una decisión, ¿qué espera?
Pues que lo apoyen, que lo sigan.
Claro, entonces, sí. Eso sí, claro. Eso sí, es cierto. Entonces sí, sí es importante.
Sí. Yo creo que es importante porque de alguna forma sí muestra, por ejemplo, no sé, poniendo el ejemplo de las marchas, sí muestra un disgusto comunal. O sea, sí es cierto que puede ser un medidor de un grupo de personas que están a favor o en contra. O sea, si algo debe haber, pues si los une, algo debe haber que haya de verdad ahí. Sin embargo, creo que aunque es importante, hay que tener criterio. Total. Y ahí es donde, pues creo que va en nuestro programa, y es tomar decisiones no basadas porque lo dice todo el mundo, sino, ah, ok, bueno, puedo unirme a ese sentir, pero ¿por qué lo hago? Y tener razones de peso, válidas, verídicas, para tomar partido.
Total, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Cami, porque todo se resume en criterio. Yo realmente puedo decidir participar a algo, pero necesitamos preguntarnos por qué estoy acá, por qué estoy participando de esto, porque si no tengo definido quién soy y qué es lo que pienso y qué es lo que me mueve y qué es lo que me gusta y por qué hago lo que hago, pues realmente lo que va a pasar es que cualquier agua me mueve, ¿cierto? Me quiero sentir por mi parte de algo, quiero sentir la adrenalina de salir a hacer X cosa, pero si no sé por qué lo estoy haciendo, realmente me está moviendo la gente. Pero si hay un criterio y una validez del por qué estoy ahí, ya es otra cosa.
Esto me parece tremendo que las dos digan la palabra criterio. Hay algo que me gusta hacer y es buscar el significado de las palabras. Yo amo la RAE. Sí. Y según la RAE...
Por eso fuiste personera, ¿viste? Ahí estamos encontrando la razón de todo.
Empecemos por eso. ¿Qué es la RAE?
La Real Academia de la Lengua Española. Entonces, a mí me encanta el tema del lenguaje porque a veces hablamos y hablamos y ni sabemos qué estamos diciendo. Pero en el tema del criterio me encanta porque dice que el criterio es el discernimiento, el entendimiento, la cordura o la sensatez sobre un tema. Entonces, el tener criterio no es entender el tema que estoy profesando, tener sensatez sobre ese tema o no. Si usted hoy tiene un pensamiento o tiene una posición muy firme sobre algo, póngase a pensar 3 segundos, ¿yo estoy entendiendo lo que estoy profesando o lo que estoy vendiendo? O tal vez yo estoy vendiendo un producto que no he probado, o estoy vendiendo un producto que no sé cómo funciona. Entonces el criterio viene a ser el entendimiento. Entiendo la causa por la que estoy viviendo, entiendo el proyecto que estoy vendiendo, sí o no.
Y muchas compañías trabajan en pro de eso, ahorita que lo mencionaba Mafe, por ejemplo, en las ventas, ¿sí? Si uno va a vender un producto, uno debe conocer realmente, o por lo menos haber probado ese producto. No sé si ustedes han ido a los supermercados en donde dan degustaciones gratis.
Sí, fan. ¿Sí?
Uno fijo pasa por ahí, así no consuma el producto.
Como, ay, oye, qué chévere ese producto.
De acuerdo. Y uno quiere probar el producto, pero la persona que realmente está vendiendo el producto o impulsándolo, pues espera. Uno, claro. Lo básico es que conozca ese producto, ¿cierto? Y también tiene que ver con esa razón. Imagínense que me pasó que me mandaron a hacer una vuelta de temas legales, de esos que hacen los adultos, y yo no era adulto en ese momento. Entonces me mandaron a un super CAE a hacer algo que no me acuerdo.
Muy adulto.
Sí,
ya
demasiado. Por ese nombre ya una entidad de esas, yo decía, no, ya, y eso cómo se come, no tengo ni idea. El caso es que me quedé haciendo una fila de 1 hora y era porque yo asumí que todos teníamos que hacer la fila. Ay, para poder entrar al Super CAE.
Ay, no, Cris.
Cuando llegué a la no posición en la que tenía ya que entregar y preguntar lo que tenía que preguntar,
no era ahí.
Me dijeron, no, pero usted tiene que seguir aquí derecho. Ay, y no. Al fondo ya toma su turno.
No.
Toma su turno, o sea, fila equivocada.
Exacto.
O sea, hiciste una hora de fila de para nada.
Porque simplemente me dejé llevar porque todos estaban haciendo la fila. Y todos decían, aquí va la fila. Yo decía, sí, aquí va la fila. Entonces,
ay, no,
aquí vamos
convencido.
Todos los que realmente están en la fila.
Pues a mí me pasó algo un poco menos adulto. Pero sí, desde cuando estaba en el colegio. Y realmente había, pues no sé, obviamente en el colegio se empiezan a ver muchas cosas, ¿no? Muchas ideologías y culturas y gustos musicales y están muchos clanes y todo. Y uno empieza ahí como, bueno, ¿a qué de todo esto pertenezco? ¿Cómo es? Pues, ¿cómo les parece que llegó una familia? De verdad, eran como 5 hermanos y todos eran así, pero súper cool, todos. O sea, eran raros. O sea, no raros, sino diferentes a lo que uno veía en el colegio. Entonces, eran muy llamativos todos. Habían como 3 niñas y 2 hombres y todos decíamos, pues nadie decía nada, pero todos los veíamos cuando pasaban porque se veían muy distintos, en ser llamativos. Resulta que a ellos les gustaba cierta música y se empezaron a volver súper populares, y los chistosos que eran así como todos ensimismados, introvertidos, pero a la vez eran cool, entonces era muy, muy atractivo. Y cuando me pensé, de verdad, súper famosos en el colegio, y resulta que les gustaba un género de música muy puntual. Miren, cuando menos pensamos, a todos nos gustaba ese género de música.
Angélica Flogger.
A todos nos gustaba.
La pensando cultura en todas las
que iba detrás de... Es que no sé si decirlo mejor, ¿no? Pero ahí estábamos todos realmente como... Ya nos gustaba la forma en que se vestían, en que pensaban, en cómo peleaban por los derechos de los animales y por qué hacían esto y cuándo no. Y uno decía, obvio, o sea, esto es demasiado trascendental. Claro, todos queremos estar ahí. Pero llega un punto donde realmente uno dice, pues, ¿qué es esto?
De acuerdo.
Y cómo fue que todos caímos ahí. Entonces, ¿cómo puede que pase? Exacto, puede que pase con cosas muy, sí, como trascendentales, de realmente problemáticas del mundo actual, de cómo nos movemos, de cosas que son ahorita muy, que nos afectan a todos. Como puede que literalmente sea en el colegio, en la universidad, de si voy a, no sé, a X lugar con la gente de la universidad, hacer algo que yo de pronto sola no haría, pero lo estoy haciendo porque todos van. Y ahí es donde está el criterio, desde si escucho esta música, salgo a una marcha, vengo a la iglesia o salgo a, no sé, a hacer alguna cosa con gente de la universidad.
Retomando mi ejemplo que no lo desarrollé, el de personera, porque estoy en un colegio femenino. Yo
pero ya saliste del colegio.
Sí.
¿Fuiste personera?
Sí, yo pago salud y pensión. Yo
¿Fuiste personera?
No. La persona que se postuló.
No pueden haber dos personeras en esta mesa.
Perdón. Imagínense que yo voté por la chica, pero porque era mi amiga. O sea, era una muy buena persona, pero es más como no, es que es mi amiga. Y chévere, lo relaciono con lo que dice Ángel. Bueno, esto yo no lo haría, pero como Pepita lo hace. O Pepito lo hace, entonces es como, ay, bueno, me da un grado de tranquilidad porque deposito de cierta forma mis decisiones en si lo hacen más personas, sí. O puede que no muchas, sino si lo hace tal persona que yo admiro o tal persona que es cercana, sí, a mí, yo lo hago. Y ahí creo que entra algo súper interesante también, y es el poder de influencia que uno tiene. Muchas personas, o sea, todos somos influencia en donde estemos y podemos influir en la gente o ellos pueden influir en nosotros.
Así típica es. Conversación de casa en donde uno se acerca a las elecciones y uno empieza, no, ¿usted por quién va a votar? Y empiezan cada uno a vender como sus posiciones, y uno que no se ha informado, en mi caso, yo le preguntaba a mi familia preciso en el desayuno del día que tocaba votar. ¿Usted por quién va a votar? No, por esto y esto y esto, sí, y esto. Y yo decía, bueno, sí, tiene
razón. El voto
razón.
Es secreto,
sí. No. Y entonces le preguntaba a la otra persona, bueno, ¿y usted por qué va a votar? No, por esto y esto y esto. Y yo ya empezaba a crear mis conclusiones y yo decía, ah, no, entonces yo voy a votar por eso, pero eso está mal.
Total.
Porque realmente no me estoy informando, no estoy tomando mi propio criterio, y nos dejamos ir llevando simplemente por coger el camino fácil, y a veces eso puede salir muy caro. Cosas a nivel general. Antes era tendencia el nazismo, ¿cierto? Uh-huh. Y el movimiento nazi, y se volvió un tema catastrófico que marcó la humanidad, ¿cierto? Asimismo también el socialismo ha entrado en muchas cosas y se van volviendo corrientes que la gente va adoptando, pero de verdad no tenemos ni el discernimiento, ni el criterio, ni sabemos por qué lo hacemos, sino porque queremos pertenecer, que es total, lo que hemos hablado. Ahora, hablemos de un tema que me parece increíble, y es... ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron a la iglesia?
Sí.
¿Por qué llegaron, sí, a la iglesia?
O sea, ¿cuáles fueron las circunstancias, sí, por las que llegamos?
O la motivación, digamos. Hay personas que han llegado porque los invitó la niña que les gustaba.
¡Guau! Wow.
¿Sí? ¿Eso te pasó a ti?
No, no, no.
¿Pasó?
A mí no me pasó eso, pero conocí a mi esposa en la iglesia. ¿Pero sí les ha pasado cosas similares?
Bueno, en mi caso yo llegué a la iglesia porque, bueno, sí, realmente era como algo que anhelaba en mi corazón, que estaba buscando. Yo asistía a otra iglesia, venía a otro lugar, ya conocía, pero algo en mí estaba medio dormido por dentro. Y en mi caso yo estaba buscando, como que vinieron unos primos, ellos me invitaron y ya fue como un encuentro muy especial que tuve, y por eso me quedé. Pero sí creo que me he preguntado y he llegado al punto de por qué creo lo que creo. Ya no solo la iglesia, sino realmente porque vengo acá.
Tremendo.
Porque soy cristiana, porque sigo a Jesús. Sí, okay. He llegado a esas preguntas.
Qué fuerte. Bueno, no, eso es una historia muy larga, pero yo, en mi caso, yo no llegué. Es chistoso porque me preguntan, bueno, ¿y quién te trajo? Y yo, no, yo llegué sola. O sea, yo era católica antes.
El 8, o sea, la ruta de Transmilenio.
Cris, ese chiste, uno acá todo trascendental. No, yo llegué a Jesús. No me trajo alguien puntualmente, obviamente tuve que escuchar de la iglesia, pero en mi caso fue muy o sea, sí tuve de verdad que buscar y estar segura de lo que estaba haciendo, porque yo venía de otra religión, o sea, yo venía del catolicismo, y en mi caso era terrible, o sea, era como, no, o sea, vas a una iglesia cristiana, todo muy mal. Creo que en mi caso sí fue más como buscar y pedirle a Dios ese momento idóneo, como, porque yo todavía era muy chiquita, yo tenía 15, y ya que nombras en la ruta el 8, no, yo no cogía Transmilenio ni nada. Entonces, literalmente alguien me trajo, pero tuve que decirle a Dios como, si esto es de ti, así no estoy loca, si no me vas a cargar, que alguien me traiga.
Que no me pierda.
Que no me pierda, sí, que no me pierda en el transporte público o algo. No, sí, yo era chiquita, tenía 14, 15, pero fue eso.
Mafe, ¿te acuerdas qué fue lo que más te gustó cuando llegaste?
A mí me encanta que las dos están súper trascendentales y me encontré con la mirada de Jesús y desde ahí me volví a ser la misma. A mí me trajeron.
A mí, súper, mi tenemos todas las historias.
A mí sí, mi hermana me trajo y yo dije, pues creo que esto es lo que se tiene que hacer en la vida, pero sí tuve mi momento donde dije, oiga, ¿yo por qué creo lo que creo? O sea, yo vengo acá porque mi hermana me trae, porque básicamente ella me cuida y si no, pues me tocaría quedarme en la casa. Y tuve que preguntarme, aquí ya que puedo yo coger el Transmilenio, ¿solo va a seguir viniendo o no? ¿Cuál es mi motivación detrás de? Porque me dejé influenciar de mi hermana, gloria a Dios, fue bueno, amén. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si me hubiese llevado un rumbeadero o si me hubiese llevado a alguna otra parte? Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Si tuve esa pregunta existencial, ¿dónde me encontré con los ojos de Jesús y quedé igual que ustedes?
Mi caso es muy similar al de Mafe. Cuando yo nací, mis papás ya conocían, ya eran cristianos. Entonces yo crecí en medio de este entorno en el que veníamos a la iglesia, hablábamos de Dios, conocíamos la Biblia. Era como algo que se hacía en mi casa. Y esa fue la primera presentación que yo tuve con Dios, porque mi familia me la mostró. Pero sí llegó un punto donde yo tuve que pensar, bueno, ¿y por qué hago esto? Y creo que es una invitación o incluso una oportunidad que Jesús nos presenta a todos, y es porque estamos aquí. Porque si estoy aquí solo porque alguien me trajo o porque es la fe de mis papás, en algún punto no va a ser suficiente. En eso también hay que desarrollar criterio.
Uy, tremendo.
Yo creo que igual todos tenemos, en un punto tenemos que tener ese alto de por qué hago lo que hago. Y usted, tal vez si nos escucha y lleva 10 años, lleva un año, lleva dos, lleva tres, igual va a haber un momento en el que debe hacer un alto y debe seguir pensando en por qué hace lo que hace. O si ya, o tener varios. Yo creo que es súper válido durante la vida cristiana o en general poder tener altos e ir madurando esa fe, e ir madurando cada vez más esa convicción. Y eso hace parte del camino. O sea, yo creo que pasará de aquí hasta que Cristo vuelva, literalmente.
Si usted en este momento se pregunta por qué estoy escuchando esto, es porque usted necesita escucharlo.
Porque este programa es chévere, pero también porque...
Pero miren que es chévere porque ya hemos hablado de marchas, de las vacunas, de la iglesia, pero es válido que en este momento de verdad nos pongamos a pensar en qué área de nuestra vida no tenemos bases sólidas para hacer lo que hacemos. Tal vez alguien en este lugar se está quedando hasta muy tarde en el trabajo para que la gente diga, uy, trabaja durísimo, eres el mejor. O tal vez estás afanado por ennoviarte porque todos tus amigos ya se ennoviaron. Entonces yo creo que es válido, tú que estás escuchando este programa,
a ti, cambió la voz.
Pero que nos preguntemos,
Mafe, contigo.
Que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Será que quiero reconocimiento? ¿Será que lo hago porque todo el mundo lo hace? Es bueno que en este momento de nuestra vida pensemos cuál es mi motivación detrás de lo que hago y lo que no hago.
Yo creo que, y tal vez como para lo que dijimos anteriormente con Ángel y que lo hemos alimentado, con esto no estamos diciendo que esté mal, ay, que alguien te traiga. Al inicio va a ser así, al inicio no vas a saber. Al inicio ni siquiera vas a saber. Entonces no estamos diciendo con esto que ya entonces llegaste y tuviste todo súper claro, no. Pero sí es caminar conscientes de saber que, listo, no sé, estoy aprendiendo. Jesús, ayúdame, enséñame. Pero va a ser un camino, o sea, va a ser un caminar, va a ser un proceso, que esa palabra no nos gusta, ¿no? Porque somos la generación que todo lo tiene expreso, somos la generación que todo lo tiene a un clic o a una búsqueda de Google o a un ChatGPT. Acá no promocionamos ChatGPT, pero... pero sí, es un proceso.
Pero la inteligencia artificial existe, es la verdad.
Así es.
Pero imagínense que algo que me pasó a mí fue que en medio de mi proceso, pues yo venía una vida en la que yo decía, pero los cristianos, ¿qué onda? O sea, esas reuniones yo solo veía gente joven y yo decía, no, si aquí hay jóvenes es porque literalmente algo bueno debe pasar, ¿sí? Y poco a poco me tocó empezar a cuestionarme muchas cosas que necesitaba entender antes de tomar decisiones, porque pude asistir la primera vez, pero me tomó tiempo y me gustaba, claro, la música, las luces, todo lo que uno veía en pro de la reunión. Y claro, como que había tanta gente que uno decía, mire, si ve esa cantidad de gente que vaya, yo voy allá, ¿sí? Como esa sensación, uh-huh, y que se mueve también por a veces por los sensacionalismos. Me llevaron a mí a cuestionarme si realmente estaba tomando la mejor decisión, porque también pues eran decisiones que a la larga iban a impactar el resto de mi vida.
Claro.
Por eso es importante que siempre nos preguntemos eso que hemos hablado, y es por qué hago lo que hago.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Bueno, yo quisiera preguntarles cómo les va a ustedes con la presión, porque hemos hablado de muchos factores que nos mueven, pero ¿cómo les va con la presión? Son
tremenda pregunta.
Si, si los presionan así,
y no
ustedes
es la presión,
¿no?
Arterial. No. ¿Sí? Porque tal vez usted dice, no, sí, 90,
no, mi presión
98.
Está perfecta.
Yo estaba pensando en la olla de presión.
Ay, no. Con esa me va mal.
Esa
me va
muy esa bien. Es difícil. Esa
a
presión.
Mí se me estalló una.
¿Sí?
Uy. Sí.
¿De verdad? Uy.
Sí, yo no sabía que uno tenía que esperar a colocarle. Tiene su técnica de destapado.
Sí.
Entonces, yo lo que hice fue destaparla de una y, pues, como está presión, salió sí a volar. Gracias, no pasó nada, pero sí pasó.
Wow, eso es muy peligroso.
Sí.
Por favor, no lo hagan en sus casas.
No, ese tipo de presiones. Aléjese.
No, no, pero me refiero a
estas cosas para que aprendan,
para
que no,
de cosas que no se hacen. Pero hablo más de la presión de cuando los empiezan a presionar a ustedes de, ay, tú deberías hacer eso. Por ejemplo, les doy el caso que de hecho he visto que es muy común en muchos ámbitos, incluso aquí en medio de nosotros. Y es que tal la presión con, ay, ¿ya tienes novio? Ay, ¿cuándo vas a tener novio? Y luego, ay, no, ¿por qué no te metes con esta persona? Y empieza la presión que incluso hace que las personas se metan con personas equivocadas.
Pero pasa que hay como tendencias en donde todos se novian al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces uno empieza como, este ya. Y yo todavía sí. No. O ya me casé y empieza la temporada de hijos. Ajá. Este ya. Y
tal
son,
cual.
Son tendencias.
Exacto, y empieza una presión, pero siempre va a estar. Es como, ya te noviaste, no, ay, te está dejando el tren. Ya te noviaste, ay no, ahora sí, ya te puedes casar, ¿cuándo te vas a casar? Y luego, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo el hermano? ¿Y cuándo? Y siempre estamos como en esta ola que nos lleva corriendo todo el tiempo, y eso también hace que uno se afane a tomar muchas decisiones y a terminar haciendo lo que la gente quiere que uno haga. Es una forma también de seguir corrientes en donde no está mi criterio decir, yo primero quiero pasar esta conversación con Dios antes de tenerla con otra persona.
¿Alguna vez han cedido a la presión social?
Esa pregunta toda. Vamos a vendernos.
Pues vendiéndonos con estilo, se llama esta sección.
Con estilo.
Vendiéndonos aquí en vivo. No, yo creo que, a ver, como tal vez respondiendo a la pregunta, Ángel, yo creo que todo el tiempo estamos expuestos a, por ejemplo, lo que decía Mafa al inicio. Entonces, no, están chismeando sobre tal en la oficina, ¿no? Pues ahora, pues hagámoslo. O sea, tan banal como eso, como el ejemplo que Ángel acaba de poner de, no, pues todo el mundo se está noviando, o todo el mundo, o no sé, todo el mundo está comprando tal cosa.
Uh-huh.
Yo creo que eso surge de una falta de autoconocimiento, porque la temporada de esa persona que se cuadró, que se novió, o que se compró tal cosa, o que está en tal vaina, no es la misma mía. Entonces yo no puedo pretender que va a hacer lo mismo. Yo no voy a pretender que porque Pepito lo hizo, entonces a mí es mi momento, es mi temporada, entonces estoy todo el tiempo viendo qué hace el resto, respondiendo a la pregunta de Chris. Sí, una vez me acuerdo, yo no sé, estaban muy de moda, y eso es muy viejo, en unos zapatos, yo no me...
¿Los Valgamers?
No.
¿Los de las rueditas?
Ay, bueno, sí. Por ejemplo, algo de... Mamá, todo el mundo tiene rueditas, zapatos de rueditas, sí. Yo no, quiero yo zapatos no de rueditas. Ay, ¿cómo así que no tuviste no. zapatos de rueditas?
Situaciones difíciles en que
situaciones difíciles y esa.
Sí, bueno, eso es un por ejemplo. No han visto que ahí sale, o sea, tal tendencia. Entonces, no sé. Y porque es tendencia hay que comprarla, ¿no? Porque uh-huh. que sea tendencia no implica que me vaya a quedar bien a mí, no implica que me guste a mí, no implica que sea algo. Creo que en la ropa me pasó en algún momento de la vida. Entonces, yo creía que porque era tendencia era bueno. Pero no necesariamente. Entonces ahí, respondiendo a las dos preguntas.
Yo me he cuestionado en este tiempo por qué tengo iPhone, por ejemplo.
Uy, bueno. Gran debate.
Podemos solucionar eso.
Gran debate.
Ya lo tengas.
Yo sí lo tengo claro y es porque la interfaz de usuario es espectacular. A mí me gusta mucho, me funciona y es intuitiva.
Listo, acabo de tener un argumento para tener iPhone. Gracias, Mancho.
Ay, la cuña.
Yo no lo tenía, pero ahora lo tengo.
Vamos a ver qué tanto ejemplo. Puedes influenciarnos con ese comentario.
Pero hoy en día estoy viendo videos en los últimos Samsung, los últimos iPhone, ¿sí? Para entender si realmente me cambiara, qué tan grave sería. Pero a la larga me dejé influenciar al principio porque no soy 100% ecosistema de iPhone o de Apple. Y eso me llevó a tomar decisiones en donde yo simplemente me quería sentir moderno, quería tener un teléfono que era tendencia. ¿Les ha pasado o no?
Tendencia. Mafe, ¿tú tienes algún ejemplo así? Yo me metí con la ropa. Sí, creo que, que me ha pasado.
Es que a mí me gustaría que habláramos un poquito sobre nuestro comportamiento en la presión. Y es que la presión es una fuerza que se ejerce para tomar una decisión.
Tomar para la RAE.
Sí.
Ahí está.
Ahí está. Yo intenté que no sonara tan RAE. Pero, ¿cómo se comportan ustedes cuando los están presionando? O sea, ya hablamos del novio, hablamos del celular. Pero, ¿qué pasa cuando el jefe o el profesor está diciendo ya? O sea, es para ya, me lo tienes que entregar. ¿Cómo actúan ustedes? Yo actúo como la olla a presión de Mancho. O sea, yo exploto. Yo, mire, por favor, deme un minuto que no puedo más con esta situación. No sé cómo lo hacen.
Regáleme 5 minutos que necesito hablar con usted.
Básicamente. En los momentos de presión, aunque no cedo fácilmente, exploto.
Uy.
A mí, por ejemplo, me pasa. Y lo identifiqué ahorita mientras hablábamos.
Explota como la olla de Mancho. Cuando...
Literal, no. Yo soy la olla de
no
Mancho.
No exploto, pero sí suelo meterme hacia la corriente porque evado rápidamente el tema de la presión. Entonces, mi jefe me está preguntando, oiga, ¿hizo tal cosa? ¿O qué tal les parece esto? Y si mis compañeros a mi alrededor empiezan, no, a mí sí me gusta, no, a mí también, ¿no? A veces me cuesta como ponerme el sombrero negro y estar en la otra parte del lado del bando. Para polemizar y mejor me voy con la corriente y digo, no, a mí también me gusta si realmente no me guste, ¿sí? Sí. Y eso también es presión. Sí, a veces claro. No es como la presión en donde me están talando encima y no sé en qué momento voy a salir corriendo, pero también es presión social de el qué dirán y si digo esto y si lo otro.
Más fácil ceder que pararse en una posición y decir, pues no me tal parece. Cual. Claro, es más fácil decir, ay, bueno, sí, listo.
Yo tengo un ejemplo de... Hace muchos años, yo recuerdo que en el colegio yo decidí entrar en una onda de estilo de vestimenta solo porque la mayoría, porque muchos amigos del curso en el que yo estaba lo estaban haciendo. Yo terminé, hoy se les conoce como Candies, eso era una, o sea, por favor lo buscan en
Candy.
Internet.
Googleando en este momento.
Sí, lo googlean. La verdad... Debo decir que es una de esas decisiones que me arrepiento, porque en realidad no iba con mi estilo.
Preciso, se fue el internet. ¡Ay, no, ya encontré!
Como el curso de macramé que uno hace en pandemia, pero no debía
hacer. Algo así. Y recuerdo que sí lo hice, fue netamente porque quería sentirme parte de... Esa era la realidad.
De los candies.
Sí, no, de mis compañeros, de mis amigos.
¿Qué era candies?
¿Qué hice por ser candies? Lo irónico es que después yo digo que me traicionaron porque después cambiaron de moda súper rápido. O sea, fue como que en 2 semanas cambiaron. Y yo fui como... El problema es que... Bueno, sí. Eso pasó.
Pero el peligro de solo hacerlo por... O sea, si tú no sabes, luego tú quedaste súper desubicado. ¿Cómo totalmente. Y cómo así? Esto no era lo que había que hacer. Y luego cambian. Y entonces, si tú no tuvieras un criterio propio, entonces estarías cambiando. Imagínate. mil sí, veces totalmente. De moda, pero acá viéndolo
no.
Para no yo seguir lo de los candies era bien interesante. Acá lo estoy viendo, igual si usted nos está escuchando pues puede googlearlo.
Sí, por favor,
es que realmente todos tenemos esa necesidad de sentir que pertenecemos y que somos total. aceptados. Es algo que terminamos
y que nuestra decisión es valiosa para el público, porque a la larga cuando tomamos decisiones basadas en lo que la mayoría piensa es porque quiero sentirme parte. Imagínense que eso mismo le pasó a Jesús, ¿sí? Mm. Le trajeron a una mujer que había sido encontrada en adulterio.
Tremendo.
Y dice la Biblia que era una multitud. Y se la trajeron y se la tiraron ahí enfrente y le dijeron, esta mujer pecó, la ley dice que debe ser apedreada, ¿sí? Y lo que más me impacta es que Jesús en ese momento toma a cada uno y le dice, listo, le habla a la multitud. Pero le dice, listo, si ustedes quieren apedrearla, pues que lance la primera piedra el que no haya pecado, ¿sí? Y ahí es donde esto vuelve, digamos que rompe la cabeza, y es porque Jesús le habló a una multitud, pero a esa multitud no le dijo, sigan siendo multitud, sino, mírense ustedes mismos, miren ahí sí su ombligo, porque para unas cosas sí podemos y para otras no, mírense su ombligo y diga si realmente usted tiene con qué criterio poder venir a lanzarle una piedra a esta mujer y tras del hecho señalarla y en público y tirársele la imagen, ¿cierto? Y eso es algo que a mí me impacta, porque muchas veces nosotros podemos ser de esos que vio que alguien literalmente lo llevaron y lo encontraron haciendo X cosa que nunca vimos, como cuando empiezan los chismes, y estamos ahí dispuestos y listos para lanzar la primera piedra, pero realmente no sabemos si tiene sentido o si nosotros estamos calificados tan siquiera para decir que podemos lanzar la primera piedra.
Y me parece muy interesante que hace un ratico tú estabas diciendo, a veces uno termina cediendo a la presión por evitar la incomodidad de pararse y decir como, pues no, no es así. Jesús hubiera podido hacer eso, hubiera dicho como, ay sí, es verdad, vamos a apedrearla todos juntos. Pero en lugar de eso, él con criterio, sabiendo quién era, pudo redimirla a ella delante de otras personas.
Y saben, esto que me hace pensar en quién está puesto tu criterio. Hemos hablado mucho sobre eso. A lo mejor si mi criterio estuviera en lo que yo misma pienso sobre las cosas, no sería el mejor criterio, se los confieso. Pero yo decidí poner mi criterio en Jesús, porque sé que Jesús tiene una perspectiva distinta. Entonces la invitación hoy es, cualquiera que sea la situación que estás pasando, deja tu criterio de lado y llévalo a Jesús. ¿Qué piensa Jesús de esa situación? Porque lo fácil es que queramos satisfacer nuestra carne, que queramos satisfacer nuestra motivación, pero hoy que tu criterio se fundamente en quien es excelencia en criterio, y es Jesús.
Me encanta porque Jesús es el perfecto ejemplo de liderazgo, de un buen liderazgo, ¿no? Porque uno, pues le preguntan, querían conocer su opinión, pero no necesariamente para aplaudirlo por ella, sino para hacerlo quedar mal. O sea, para decirle, bueno, ¿y tú qué opinas? Que tomar un partido, ¿no? Que creo que eso es a lo que estamos expuestos todos los días. Toma partido frente a esto, toma partido frente a esto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Y creo que a veces por eso somos rápidos para, uy, no, entonces, ¿cómo esto incluye o puede, su consecuencia puede ser rechazo? Como lo decía ahorita Ángel y Cris. Pues lo fácil es mejor, bueno, ¿qué hubiera podido decir Jesús? Pues la apedreó, porque todo el mundo la va a apedrear. Pero me encanta porque Jesús no buscaba la aprobación de los hombres, sino buscaba la aprobación de Dios, de su papá Dios. Y yo creo que ese puede ser un buen criterio a la hora de tomar decisiones, como yo, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Porque Pepita lo hacen y voy a quedar mal? ¿O me voy a tomar la incomodidad que va a requerir poner un límite, ¿no? Otra palabra súper de moda, entonces yo pongo límites. Te voy a poner un límite. Voy a poner un límite con mi jefe.
Te voy a bloquear.
Y ahora con las redes sociales todo es tan fácil, porque antes, como que tu opinión fuera famosa era una cosa. Ahora ya con un tweet yo puedo dejar claro mi opinión. Pero a lo que voy con todo esto es, Jesús hacía las cosas no por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios.
Eso es tremendo, porque como él sabía quién era, podía hacer demasiadas cosas e influir de una forma poderosa.
Y a él lo siguieron muchas personas, ¿sí? O sea, cuando hablaban de las multitudes que lo seguían, Jesús fue uno de los cuales no se dejó influenciar por esas multitudes, porque tenía claro eso, pero también lo uno algo y es, esas mismas multitudes fueron las que en su momento lo crucificaron, ¿sí?
No,
o sea, a la larga, realmente uno tiene que tener cuidado en que a veces esa multitud que yo estoy buscando se puede también volver en contra mía y ser realmente lo que me haga tropezar o me decepcione el resto de mi vida. Y también muchas veces nosotros queremos conocer a Jesús y lo queremos conocer a través de otros, ¿cierto? A través de la multitud. Y es, lo hablábamos ahorita, y es, ay, es que el Dios tal vez de mis papás, porque ellos dicen que Jesús es bueno y tal cosa y me ayuda, y si yo le pido, Él me ayuda y Él está conmigo. Pero si yo no soy personalmente el que busco realmente esa relación con Dios, pues a veces muchas personas vienen, les gusta lo que ven en la iglesia, pero se quedan sin conocer realmente a ese Jesús personalmente, sino que se quedan con la multitud y se pierden de algo único y maravilloso, y es crear su propia versión y criterio acerca de quién es Él.
Y es tremendo esto, porque el tener una carencia de criterio firme en Dios nos puede hacer perder nuestro propósito en esta tierra. En Mateo 16:26 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y este versículo aparece en mi vida cuando empecé a ser muy complaciente con los demás, donde para mí era mucho más fácil que la gente visible me dijera sí, sí, check, tienes lo que se necesita, pero que en el secreto Dios me dijera, tal vez para mí no estás aprobada. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma?
Tremendo. Así como conocemos quién es Jesús por la experiencia y la búsqueda personal que encontramos en la fuente que es la Biblia, ¿sí o no? Porque ahí es donde podemos conocer realmente quién es Él. También busquemos tomar decisiones que tengan fundamento, es decir, decisiones bien informadas. Por eso, gracias a todos nuestros oyentes, gracias por este tema tan espectacular, a toda la mesa que está aquí presente. Y no olviden seguirse informando correctamente y tomando criterio de las decisiones que tienen, porque eso nos va a hacer mejores personas, y esas mejores personas van a hacer de este mundo también algo mejor. Así que no se desconecten y sigan con nosotros. Esto es
The Unbroken Project.